de la ciudad de Concordia, por el bloque del justicialismo, hablamos del señor Amadeo Cresto. Obviamente se me vienen un montón de temas para charlar, no le esquiva ninguno, así que vamos a hablar de todo un poco, de la actividad que está desarrollando, pero quiero empezar por el tema del programa de desarrollo barrial. ¿Podemos hablar de eso, Amadeo? ¿Cómo estás, Amadeo? Un placer tenerte en el programa.
¿Cómo estás, Pablo? Bueno, a toda la audiencia, Mariana, que recién me preguntaba por mi señora, que siempre me acompaña.
Siempre se siente.
Hoy no vino. Saludo a ella, que seguro me está escuchando.
Perfecto, ahí adherimos al saludo.
Bien, todo bien.
Primero te iba a preguntar, ¿coincidís en la campaña que hizo el intendente Enrique Cresto basándose en la gestión y el tema de los barrios? Y vos jugaste un papel importante.
Sí, coincido plenamente. No estamos como para salir a politiquear, entre comillas. La gente la gente está muy triste, la gente está sensible, la gente tiene muchos problemas, la gente no tiene para comer, entonces ¿qué vamos a salir a prometer cosas faraónicas? Los que estamos, los que salimos a hacer es a tratar de decirle y mostrar lo que queremos continuar. Perfecto. Lo que queremos seguir haciendo, que y lo hacemos un poco extensivo a este programa de desarrollo barrial a través de nuestros referentes, a través de los compañeros militantes y a través de todos los funcionarios de las municipalidades de Concordia. Esa es la campaña básicamente que estamos
haciendo.
Pero el
programa de desarrollo barrial la juego acá. Acá nosotros tenemos un micro que se llama La Voz de los Barrios y te plantean de que empezaron a llegar obras que costó durante muchísimos años y hoy empiezan a ser realidades.
Sí, la realidad era que nosotros teníamos una expectativa altísima, que era que fue que la largamos en junio en el centro de convenciones, y recuerdo que eran 300, 400 millones de pesos para invertir, y se arrancaba el primero de agosto, que se arrancó el primero de agosto, pero hubo que achicar toda esa expectativa, esa gana que teníamos, dada la devaluación brusca que hubo en agosto, se vino todo a pique. Bueno, nos quedamos obviamente sin el fondo de las hojas, quedan al valor de hoy serían 10 millones más o menos de pesos por menos, quedamos hace rato ya sin los fondos de CAFE, y otras cosas más que ya nos llegan a la ciudad de Concordia y que tenemos que hacer frente con la municipalidad, como el tema de la quita de subsidios y un montón de cosas. El municipio ha tenido que achicar las tasas, o sea, se recauda menos, y bueno, así todo vamos avanzando, vamos avanzando con lo que hemos prometido, cordones culeta, garita, arreglo de basurales continuamente, que ahí tenemos más que nada, si bien falta desde la municipalidad, también tenemos un déficit social que todos tiramos la basura en cualquier lado, digo, todos tiramos porque para no sacarme el sallo, ¿no? Porque uno más o menos ya se ha concientizado, pero no damos abasto. De todas formas, se han reducido muchísimo los microbasurales. Las luminarias LED, que también están en el programa de desarrollo barrial. Concordia ha cambiado y ha achicado los gastos también, los costos con la luminaria LED.
Para pagar la luz es mucho menos, si nos han contado.
Bueno, los nomencladores que en estos momentos están ya saliendo porque estaban en licitación, eso es otra cosa que pasa, el tema de la licitación, esos procesos se demoran dada la devaluación que hay continua, los oferentes siempre disparan o no se presentan, entonces ahí es donde está la demora, si no ya estarían colocados. El arreglo de calle ahora se va a hacer un operativo amplio en la ciudad de Concordia del arreglo del tema de enripiado. Y bueno, hay muchísimas cosas que salen gracias a este programa de desarrollo barrial que se hace con fondos netamente municipales, que se han ido juntando a través de este tiempo. Se ha hecho mucho cordón cuneta en barrios como Barrio Hípico, barrio Perrastegui, bueno, un montón de barrios que el cordón cuneta sirve y sirve de mucho, y es lo que más pide más lo que pide la gente, el vecino.
Bueno, después te quería preguntar también esto de la regularización dominial. ¿Qué balance? Porque también vi que es una carta importante en lo que es la campaña, pero a partir de la gestión. ¿Cómo viste eso? Porque está bueno, ha propuesto que gente hoy pueda resolver una cuestión de años. ¿Cómo viste ese escenario?
A ver, por ahí la regularización dominial, que significa regularizar uh-huh. el tema de la gente con el tema de los terrenos, con el tema de las casas, no se ve como con la magnitud que se lo tendría
claro,
que ver.
Claro, por eso te
se han entregado, bueno, primero que nada, este gobierno uh-huh. Municipal ha creado un instituto, el Instituto de la Vivienda, que es un instituto pionero en la Argentina, a nivel municipal, donde se dedica a la compra de terrenos que ya hace años han estado usurpados, a otro tipo de terrenos que pueden ser para la relocalización de viviendas. Se ha dedicado a la regularización dominial de viviendas que han sido entregadas desde el año 83 y no tenían los títulos.
Eso es increíble.
Y ahí es donde uno ve la magnitud. ¿Por qué? Porque si vos tenés una casita y no tenés los títulos, no tenés derecho a la luz, no tenés derecho al agua, a nombre tuyo, no te animás a construir porque no sabés si te van a sacar o no. Porque no le han sacado a los que están en los asentamientos, a gente que está en los asentamientos, o en las casas, o no ha ocurrido nada judicial, porque está el peronismo. Y lo hemos visto en estos tres años, en los tres años de gobierno nacional, que van y no se fijan si lo que dejan atrás, que te pasan con una topadora y no sabes que adentro hay 4, 5, 10 personas, ¿viste? Entonces nosotros contemplamos esa parte humana, o sea, ponemos como prioridad lo humano. Así nos cuesta también, porque nos dicen que dejamos toda la deriva, que andamos fuera de la ley, pero
los medidores de obra fueron muy criticados y era temporario y era darle luz a la gente.
La cooperativa sale a hacer corte y deja, no le importa si dejas 200 familias sin luz. Y uno se pone a pensar, el que paga medidor y que paga la luz y está pagando mucho porque le han quitado los subsidios, se enoja por ese que está enganchado. Con toda la razón del mundo, ojo, porque vos tenés que ponerle el lomo a pagar una factura de 2 o 3 lucas. Ahora, ¿qué hacemos con esta gente que la excluyeron durante tantos años? Con la gente que no tiene para pagar un medidor, que no tiene para pagar una casa,
que la dejaron fuera del sistema.
La dejaron fuera del sistema. ¿Y quién la dejaron fuera del sistema? Te van a decir los peronistas. No, los peronistas acomodamos y ¡pap! No voltean. ¿Cómo pasa ahora? Veníamos acomodando la situación con todos los errores, porque muchos errores se han cometido, pero teníamos una fortaleza interna que nos permitía ver que podíamos vislumbrar algo a futuro, algún brote verde, como hablan ellos. Y tiraron todo por la borda. Entonces, nuevamente, se generan más asentamientos, se generan más gente colgada,
pobreza.
Se genera más pobreza. Entonces, bueno, la vamos a empezar a tener que reconstruir a la Argentina otra vez a partir de diciembre de este año 2019.
O sea que le tenés fe a la fórmula. No sé si es la fórmula, ahora vamos a hablar de ese tema. ¿Qué análisis hiciste de lo que dejaron las PASO, ¿no? Un triunfo contundente del peronismo que fue con varias listas, pero ¿qué análisis hiciste?
No, era algo de esperar. Estamos en la capital del peronismo, siempre en las legislativas por ahí un tirocito de oreja. Pero más que un tirocito de oreja, creo que era un voto de confianza al gobierno nacional, a la unidad nacional, para que, a ver si... Van 2 años recién, pero bueno, la gente se ha dado cuenta que ese no es el camino, y vamos a volver al triunfo ahora en el 9 de diciembre con las provinciales y municipales, y lógicamente estoy seguro con el candidato que sea, lo vamos a hacer a nivel nacional.
¿Qué sacaste de limpio de la fórmula que se dio a conocer hace poco Fernández, ¿no? Pero que a Cristina la ubica en el segundo lugar, precandidata a vicepresidente. ¿Qué hiciste? Sorprendió a muchos, causó enojo en algunos momentos, después se fue entendiendo de alguna manera. Pero vos sos un referente político hoy. ¿Qué análisis hiciste de eso?
Mira, yo me despierto con un mensaje de la compañera y amiga Julia Sáenz, que me manda el video, y digo, linda forma de despertarme. Me amargaste.
Enojado.
No, triste. Le digo, tengo una mezcla de tristeza y no sé qué análisis hacer. Déjame que pase un poco el tiempo. Y fui cruzando por diferentes etapas hasta
poder entender un poco.
Claro, hasta poder entender. Y yo soy un tipo muy de pensar más con los sentimientos que con la cabeza. Con los sentimientos, bueno, uno ya sabe cómo pensaba. Pero creo que era la forma de lograr amalgamar a todo el peronismo, ya que se dice que la excusa era que estaba Cristina. Bueno, ahora se van a ver los verdaderos, los que mentían, los que no mentían, pero realmente creo que Alberto Fernández es una persona dialoguista, que puede hablar, que puede consensuar, es un término medio. Así que bueno, esperemos que continúe esto. No sé si será la forma definitiva, la fórmula definitiva o no. Esperemos, pero por lo menos es un paso que dio Cristina, un paso gigante, renunciar a la presidencia con el caudal de votos que tiene, con el cariño de la gente que tiene, es una renuncia importante. Y yo creo que si se cumple y se da todo como por los carriles normales, que después no haya tironeo y nada, creo que va a quedar como una de las más grandes de la historia, sin ninguna duda, porque no es... En política se dice que el poder no se relega, pero bueno, desde el momento que uno que da este paso al costado está relegando el poder, porque no... Aníbal Fernández no es ningún títere, lo demostró los 10 años que estuvo...
cortocircuito.
Claro, hubo peleas, hubo cortocircuito. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Los matices. Uno puede pelear una cosa, uno puede decir otra, y se puede acordar. Seguramente vos y yo, si nos sentamos a dialogar y dentro de un mes vamos a tener miles de diferencias. Pero seguramente que en lo profundo, la idea, la ideología va a ser la misma.
Va a prevalecer
ante todo. Así que eso de que ponen videos de las cosas que dijo Alberto y bla, 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 yo creo que eso hace a la grandeza del paso atrás de Cristina, porque está llamando a consensuar entre todos los que de alguna u otra forma tenemos o tienen diferentes matices, pero que estamos en las antípodas de lo que es el neoliberalismo, el gobierno neoclásico, que es Macri.
¿Y cómo ve este análisis en el cual aparece una alternativa federal con sectores peronista, si querés llamarlo de alguna manera, y también con Cambiemos, que empieza a romper con algunos sectores radicales? ¿Qué crees que de alguna manera puede llegar a pasar con ese escenario?
¿Con el peronismo federal?
Sí, yo... con esta alternativa, con un Pichetto, con un Urtubey, con algunos dicen Schiaretti, que viene una gran elección en Córdoba. ¿Cómo analizás ese escenario?
Yo creo que todos van a tener que encolumnarse detrás de estas fórmulas, de esta fórmula, o para eso están las PASO.
Disputarlo ahí.
Por eso, sí, para eso están las PASO, y yo creo que el objetivo de la expresidenta es, si no lo podemos a través del diálogo, hagámoslo por el lado de las PASO, pero Massa, que quiere ser candidato a presidente, no, yo creo que va a quedar solo. Yo creo que lo que lo siguen, ya está la excusa de Cristina, ya se corrió. No la podés quitar de la fórmula, no se puede la fórmula, porque perder un 35, un 40%, tiene que estar. Más
crece constantemente,
¿no? Crece continuamente, y yo creo que si ella hubiese sido creciendo, como candidata termina ganando las elecciones, pero como dice ella, la gobernabilidad, y ahí está el paso gigante, que le importa más que ganar las elecciones, la gobernabilidad, porque seguiríamos con la grieta de este lado, de aquel lado, las peleas, las trabas, y no estamos en un punto donde ya no podemos seguir en esta pelea básica. Tenemos que unirnos para ver cómo salimos de esta situación económica, que la que está perdiendo realmente es la gente. Yo que estoy todo el día con lo social, he dejado casi el 50% de la parte legislativa, porque estoy conteniendo mucho la parte social a través del programa de desarrollo barrial, a través del programa de contención barrial. Continuamente el reclamo es trabajo, el 95% es pedido de trabajo, y comida, alimento. Yo te cuento que de 4 comedores que había de la ciudad de Concordia, hoy hay más de 85 que tenemos que sostener, lamentablemente, y hay que sostenerlo, porque entre el programa de desarrollo barrial de hacer 100 cuadras más de cordón cuneta y no darle de comer a los pibes, no darle de comer a los abuelos, porque van a algún descolgado seguramente, sí, que vayan a laburar, ¿dónde? Entre eso y decir, como dijo Macri, pero hicimos 500 cuadras de asfalto, y sí, van a gastar los dientes mordiendo la asfalto a la gente. Entonces, por eso era básico lo que digo, pero tuvimos que volver a lo básico, o sea, dejar de proyectar cosas que teníamos planeadas, como el cordón cuneta, como las luminarias, como un montón de cosas, para sostener esta población, estos vecinos que realmente quedaron totalmente excluidos del sistema, gracias a lo que advertimos siempre, como te digo, a este gobierno neoliberal, que iba a ser ajuste, devaluación y a sangre fría, no le importa que del otro lado hay personas.
Bueno, el intendente acá sentado dijo que tuvo que en algún momento orientar recursos, sacar de un lado para orientar, hasta para medicamentos, para abastecer a la... Y vos decís, mirá vos, por
eso... Para remediar, que ya era una cosa...
Se cayó prácticamente.
Uno que hace 40 años que pasa una enfermedad crónica sabe lo que valen los remedios y lo que cuesta. Entonces, eso da mucha bronca. Yo un día tuve un enfrentamiento, no enfrentamiento, pero discusiones con la ex presidenta de PAMI por el tema de que sacaba los remedios para ver la corrupción. Pero mientras tanto que vos te fijás quién es el corrupto, al corrupto agarrar y matar y cortarle la cabeza, como hacen en China, si querés. Pero no me dejé 3 meses, 4 meses a la persona sin la medicación, porque se te muere. A mí no me dejás sin la medicación, como me está pasando. Pero gracias a Dios puedo todavía comprar algunos medicamentos. Hay 3 que no los puedo comprar, porque son carísimos. Me sacás eso, y yo pierdo mi riñón, y tengo que ir a diálisis. Y hay gente con cáncer que se le retiraban los remedios por odio, porque es por odio a los delincuentes, porque alguna vez yo te voy a dar de reconocer que hubo, que hay y hubo corruptos dentro del gobierno. Ahora, un sistema corrupto es otra cosa. Ahora, que hubo corruptos, sí hubo corruptos. Entonces, busquemos la manera de meter preso a esos corruptos, pero no me dejé una persona con cáncer sin la medicación, porque se me muere. Tengo caso de un amigo que se le murió el suegro por ese problema, y así debe haber miles de casos. Entonces, ahí está la diferencia, donde vos tenés que priorizar lo humano por sobre la economía, y lo humano por sobre por la venganza o por el odio. A eso es lo que voy. Nosotros no somos cazadores. Yo le puedo asegurar que nosotros, cuando asumamos la presidencia en diciembre, no vamos a hacer salir una casa de brujas. Les puedo asegurar, porque el peronismo nunca salió de casa de brujas. Primero vamos a solucionar el problema económico, y te lo digo hoy, Pablo, vamos a salir a hacer, arreglar el problema económico, y bueno, después se verá si hubo un sistema corrupto, quién se llevó la plata, quién no se la llevó, quién la sacó, quién la trajo, quién la trajo. Pero primero hay que acomodarle la solución a la gente, porque vemos que el pueblo está pasando muy mal y está muy triste.
¿Estás muy seguro en el tema de un triunfo electoral a nivel nacional? ¿Esto te parece a partir de las 9 derrotas seguidas de Cambiemos en las diferentes provincias? ¿Crees que está todo el escenario para que haya una derrota de Cambiemos a nivel nacional?
Yo creo que sí. Yo mientras yo cuando veo que se empieza a dialogar, que el consenso, gracias a los triunfos también, el peronismo se va a terminar uniendo, el justicialismo y todo lo de la parte del que es el campo nacional y popular, los que estamos de este lado, por llamarlo de alguna manera, nos tenemos que unir a hacer un gran frente. Se va a hacer un gran frente, y está demostrado que Cambiemos no va a pasar el 20-30%, porque los demás está todo en contra. Hay que ver quién va a ser el candidato. Hasta ahora el único candidato que vislumbra es Aníbal Fernández, pero no quita que sea otro. Hoy nosotros por lo menos columnamos atrás de la
fórmula Fernández.
Y sí.
Bueno, está Scioli, no sé si va a...
No sé si va a seguir o no va a seguir, pero bueno.
Dicen, ayer estaba leyendo que dicen que a partir del renunciamiento de Cristina puede venir el renunciamiento de Macri y levantar otra fórmula que empezaría con María Eugenia Vidal. Ojo con esos temitas también, pero igual yo creo que...
Pero acá no se trata tampoco de nombres. No se trata de nombres. Acá se trata de proyectos. Tenés el proyecto neoliberal, como decíamos ayer, el proyecto neoclásico que pone... siempre antepone la economía a lo humano, y después el proyecto nacional y popular, que ahí entran todos las corrientes las teorías económicas con sus errores, con sus defectos, pero siempre que prioriza a la gente, qué sé yo, hablemos de marxismo, keynesianismo, socialismo, todo, que eso más o menos es lo que confluye todo el peronismo, y estamos todos de este lado contra la chica del Estado, contra lo que es
el cierre de fábrica,
el ajuste,
el alcoholismo,
la destrucción del mercado interno, que es el que genera la plata. Me acuerdo cuando le preguntaban a Macri, ¿y cómo generas mercado interno? ¿Cómo generas consumo? Que no le podía responder al periodista. Ahí ya uno se da cuenta más o menos... quiénes están gobernando, ¿no?
Sí, por eso es una situación, esto de las importaciones, se rompe la estructura de la industria nacional, que gente sin laburo, bueno, esto es, ahí cerró Foro otra boca con 500 trabajadores sin laburo, bueno, acá Eger, ahora con Concordia,
14, 15 empleados, ahora a las 2 de la tarde, ahí la gente de que está de despedida, van a cortar la entrada y salida de los vehículos ahí a la empresa, al parque industrial. Llegar a esa necesidad es tristísimo, porque son 15 familias que vos la multiplicás por 4 por 5 y te dan una cantidad importante de gente. O sea, pasamos a ser números más que seres humanos.
¿Qué rol le das a lo que puede hacer la justicia y los medios de comunicación? Mañana estaría sentándose en el banquillo de los acusados Cristina Kirchner, por esto de la Corte Suprema, que le había dicho no, vamos a demorarlo, pero de repente apareció y dijo no, va mañana. ¿Qué rol le da a lo que puede jugar la justicia alineada, si querés llamarle al gobierno de Mauricio Macri, y algunos medios más hegemónicos de comunicación?
Y el rol y el peso que han tenido siempre, o sea, no hay que desprestigiarlo ni minimizarlo. Porque
pero es más difícil llegar a la gente hoy con un mensaje...
Difícil llegar a la gente, dificilísimo. La gente, las redes sociales, es increíble.
Y aparte, la heladera vacía no es una mentira, es una heladera vacía.
Sí, o sea, hay mucha gente todavía que se deja llevar por lo que diga la prensa, por lo que diga la justicia, pero la víscera más sensible dicen que es el bolsillo, o sea, y el estómago, ni hablar. Entonces, y el rol de la justicia, bueno, que la sienten en el banquillo de los acusados, ya está, que ¿hasta cuándo van a seguir dando vueltas?
Puede salir fortalecida.
Obviamente, y va a salir, yo creo que va a salir. Creo que no van a encontrar nada, o sea, es todo lo que nos ha pasado siempre a nosotros los peronistas. Ya le pasó a Perón, ya le pasó a Evita, a nosotros nos pasó, a la familia nuestra con mi abuelo, y les puedo asegurar que mi abuelo no nos dejó nada. Les aseguro que mi abuelo no dejó nada, pero bueno, es la forma que tienen de atacarnos a los peronistas. Lo que sí te puedo decir es que los peronistas siempre estamos manejándonos a la línea sobre la línea de lo legal. Pero no porque seamos corruptos, porque si uno va por el camino totalmente legal, tiene que dar tantas vueltas para lograr una salita. Entonces esa salita te lleva 3 años construirla. Nosotros le buscamos las vueltas para que la gente tenga la salita allá, que terminamos rozando por ahí
al límite,
pero no lo hacemos para llevarnos la plata. Eso es lo que yo quiero que entiendan. somos antiburocracia. Nosotros pensamos en la gente y ellos, a ver, decime, ¿cuándo fueron tan rápidos para ejecutar obras y hacer un montón de cosas? El radicalismo, esta gente que está ahora. ¿Por qué está esto que se ha hecho acá en la zona sur? Estos cinco barrios, el hábitat. Es una cuestión de que tenemos un intendente que tenía armada una carpeta y el señor que se durmió en los laureles fue el señor Barisco de Paraná. Entonces, cuando se iba a perder la plata, no le quedó otra que llamar al señor Enrique Cresto porque se perdía la plata. Y ya tiene todo armado. Esto lo dijo la concejal Reta de Urquiza.
Sí, tomá.
El concejal Reta de Urquiza dijo que los intendentes de las ciudades vecinas, que son de Cambiemos, le decían, ¿por qué le dan todo a Concordia a Enrique Cresto? Y lo dijo el Consejo Deliberante, y que venga y me lo desmienta. Porque Enrique Cresto, porque Enrique Cresto tiene todo armado, con prolijidad los proyectos de la antelación, y donde hay una puerta donde ve un financiamiento o lo que una plata que venga para hacer algo, presenta, y los otros viven en un despelote. Por eso se creó la UPE, la Unidad de Proyectos Especiales.
Que ha jugado un papel importante.
Importantísimo. Entonces, hay una capacidad de gestión que no la tienen otros. Y por eso se realizó, porque si tenemos que esperar que el señor Barisco haga en Paraná, todavía está dando vueltas.
Y bueno, vos sabés que Enrique acá sentado contó que a partir de el control, de cumplir los plazos de obra, ahora tiene la posibilidad de conseguir la ampliación del planeta, porque usaron menos recursos de los que estaban previstos. Y la
por
verdad
eso
que
menos recursos del planeta se pidió autorización. ¿Por qué? Porque a otros municipios que le han dado iban a pedir extensión de presupuesto a Nación. Y por estos cinco barrios que hicieron acá, Carretera La Cruz, Talurde, Goretti y todo, sobró plata.
Ahí está.
Y ahí se compraron maquinaria. Fue un permiso para cobrar maquinaria. Obviamente que le dijeron que sí, y los otros iban a pedir extensión de obra, más presupuesto. Entonces, eso hay que verlo. Y no es que Nación vino y dijo, che, vamos a hacer un barrio acá. No, se prendió la lamparita cuando vinieron por el tema de
la inundación,
la defensa, todo. Y ya Enrique ya le dijo, mirá, yo tengo un proyecto armado, bla, bla, bla. Bueno, presentámelo, pac, se fue para allá, gracias a la Unidad de Proyectos Especiales que se armó, eso también.
Esas son
cosas que te enseñan hoy en los municipios del siglo XXI, que son cosas nuevas, que se aprende, la descentralización de municipios, los entes, todo eso porque se estudia y se aprende.
No tenemos
un intendente improvisado, tenemos un intendente totalmente preparado, obviamente con errores, ¿no? Con pensamientos que por ahí podés coincidir o no, hasta yo tengo diferencias a veces y nos discutimos, pero el camino, el objetivo es el mismo y creo que vamos con nada, porque no tenemos más la soja, como decía hoy, no tenemos plata.
Mucho menos recursos.
Imagínate, con plata hubiésemos hecho un montón de cosas, pero así todos tenemos la planta de tratamiento de fluentes cloacales que se va armando, la planta de agua,
los dos Promeva,
el hábitat,
el aeropuerto
que ya está para salir, el estadio de fútbol tan reclamado que se está construyendo. Ayer, el otro día, se puso a nuevo el gimnasio municipal. Bueno, cordón, cuneta, luminarias LED, arreglo de piletas de natación, un montón de cosas sin plata. Lo que hubiésemos sido si hubiésemos tenido los excedentes CAFE, la coparticipación, el fondo de la soja, un montón de cosas.
¿Cómo estás viendo la campaña acá? Porque él estos días se ensució de alguna manera y te pusieron de protagonista.
No, me pusieron la torre de reparto, no me gustó nada. Voy por el Martín Fierro.
Va por el
Voy por Martín Fierro.
Quisiste firmar el autógrafo, me dijeron ayer. ¿Cómo lo tomaste? Bueno, lo está tomando con gracia, pero obviamente es parte de ensuciar un poco la campaña, ¿o no?
La verdad que eso, a ver, tres cosas te digo. Una, que Nieves, por ejemplo, quiso vender una imagen de señor buenudo, de un señor serio, de un tipo que con total responsabilidad terminó mostrando la hilacha, haciendo algo que compararnos a nosotros, que cada uno de nosotros te puedo asegurar que tiene su propia trayectoria y su propio esfuerzo. Y lo demostró mi hermano quedando fuera de todo, porque fue y se la jugó para senador. Si fuese tan fácil y fuésemos un clan, hubiese estado el senador hoy, y hoy sabe dónde está, en lo suyo, en casa, en la casa de él, ¿no? Entonces no es tan clan como dice. El hombre, el pez por la boca muere, ¿no? O sea, se acabó la imagen de una persona buena, porque está comparando un clan político, si quiere, póngale que se llame clan, con un clan de delincuentes, de asesinos, de secuestradores, y no creo que haya sido solamente obra de él, porque, bueno, el otro día de tres propuestas se olvidó una, ¿viste? Entonces no creo que haya sido artífice de esa iniciativa. Pero lo tomamos como la falta de propuesta que tiene, porque las dos propuestas que alcanzamos a escuchar, los dos que campañas son inseguridad, que no le compete al municipio, porque yo tengo que aclarar a la gente, yo siempre trato de aclarar.
Parte provincial, seguro.
La inseguridad es algo que le compete a la provincia, pero así todo esta municipalidad no se sacó el lazo. Y acá lo he dicho, ha hecho un montón de cosas.
La luminaria es parte,
el consejo de seguridad es parte, los botones antipánico que tenemos, 900 antipánicos, que está hecho por gente del municipio, digamos, la aplicación. Sí. Tenemos el doble que Paraná, 900, un montón de cosas, la guardia, la seguridad ciudadana, no se sacó el lazo. Después el otro,
bueno,
el otro
es el lugar para un juzgado federal.
La comisaría décima que se está haciendo con todo el asfaltado alrededor, que no recuerdo ahora cuántas calles son. Y después el tema de creo que el tema del trabajo, que le sabemos que no puede haber desarrollo local si la economía nacional no crece. ¿De qué forma podemos generar trabajo desde un municipio, albergando, dando las condiciones a un mercado, a un parque industrial que se hizo, que nosotros, nuestro objetivo, si esto cambia, todo lo que es el parque industrial, la zona de enfrente que se cambió por a la rural,
con salida
a la ruta 14, va a estar preparado para las industrias que quieran venir. Tendríamos que estar peleando a través de... Porque creo que el tercer punto, creo que el tema del precio de la luz...
A veces un tema
creo que es el
por lo
tercer
menos
punto,
Benedetti lo trajo.
Y si no lo trae él, lo vamos a tener que traer nosotros cuando tengamos un presidente en CTM que sea nuestro. Él tendría que estar peleando justamente por la tarifa eléctrica para Entre Ríos. Para Concordia, lo va a pelear desde la intendencia. Si está en el foco, es el generador de la energía. Tendría que estar hablando con Dietrich allá en la Secretaría de Energía para ver qué podemos hacer para bajar los costos de la luz. Y quiere ser intendente para después ir a hacer eso. No, muchachos, si sos funcionario nacional y justamente el tema de la energía eléctrica, ¿qué va a hacer intendente?
Uno de los temas que más ha generado demanda del vecino es justamente lo que paga de luz.
Exacto, obviamente con la lucha se...
Sí, el otro día vino un jubilado acá a la puerta con el recibo de sueldo, 8.300 cobrás y pagás 3.900 de luz. ¿Cómo podés vivir después de eso? No, imposible.
Y no es un tema de impuestos, como dicen, es un tema de la quita de subsidios. Todos los países del mundo tienen subsidiado el transporte, o por lo menos la mayoría, el transporte y la energía eléctrica. Estados Unidos subsidia en muchas partes el transporte. Yo la otra vez leía, hay 40 ciudades en Estados Unidos que el transporte es gratis, vos vas a subir, y nos vamos a poder subsidiar nosotros que somos...
Bueno, la nata, que a lo primero lo negó, después termina blanqueando. Alguien que es funcional al gobierno. ¿Cómo te pregunto? Porque obviamente tuviste un rol importante en el Consejo Deliberante en estos 3 años. Primero te pregunto si cambia este año en el Consejo. Ya sé que estás laburando mucho en el tema social, pero si cambia por el escenario electoral la actividad del Consejo, y que me analices cómo ves la lista de concejales para la próxima gestión, dentro de, que me analice el justicialismo, más que nada, con Bovino a la cabeza. Bueno, hoy estuvo Lía Solís, pero está Juan Domingo Gallo, Gastón Echepare, bueno, Claudia Villalba, que me analice cómo lo viste.
Bueno, el Consejo Deliberante, primero, ahí yo vi cuando ustedes me anunciaron el peronismo, que venía por peronismo nacional y popular, ¿no? Bueno, nosotros conformamos a principio de este periodo legislativo
el bloque
del PJ, el bloque del Partido Justicialista. Somos nueve, o sea, han encolumnado otros nombres que por ahí antes no estaban.
Bueno, se sumó Cuberli, ¿no? Daniel Cedro,
sí. Y de ellos se separó
Esteban Benítez,
hizo un bloque aparte. O sea,
y Carola, que no se sumó todavía, es candidata, pero todavía
está ahí. O sea, que son 2-1-1 y 9 nosotros. O sea, algo tiene que ver eso, algo la gente.
No solo con lo electoral,
por ahí Cuberli, que se habían encaminado con un proyecto político, dijo: no, acá me mintieron. Me voy por acá. Esteban Benítez, lo mismo. No vino por acá, pero se fue por su...
Sí, sí, pero termina rompiendo.
Termina rompiendo con esa postura antipueblo que tiene Cambiemos. Y bueno, con respecto al armado de lista, eso es cuestión del intendente, de la gente que ha puesto. Yo creo que toda gente capaz, gente que yo conozco con militancia. Bovino, por ejemplo, Pablo es un tipo que, como a nosotros, no conviene el apellido, pero es un tipo muy muy social. Él anda mucho en el boxeo, y para dar en el boxeo vos tenés que estar en la parte social, está con los pibes pobres,
sí,
ayuda un montón.
Tiene militancia.
Ahijado,
que me contaron el otro día.
No es que tiene militancia peronista, pero tiene militancia social.
Pero aparte tiene una pata empresarial.
Es un tipo capaz, lo acompañó Enrique al tema de Manao, a ver si se puede traer Manao a Concordia, porque es el nieto del creador de Pindapoy, que Manao lo. Manao lo está haciendo ahora.
Ha jugado un rol importantísimo. Bueno,
después Claudia Villalba, un trabajo importante en lo social. Después Gallo es hijo de, por la juventud entra, ¿no? Es hijo de un gran dirigente político como que hemos tenido, como era Gallito.
Aparte, un cuadro interesante, Juan Domingo.
Gastón, sí, Gastón también. Gastón es una persona muy, muy, muy inteligente, que además tiene un rol social importantísimo, muy protagónico, más que nada en la selección al segunda.
Viene de una gestión.
Creo que un consejo deliberante diferente, pero no deja de ser un buen consejo, un buen armado.